Bueno, pues estamos en Fuenlabrada y continuamos con la clase de filosofía en el curso de acceso. Pues ya terminando la filosofía de Descartes, con la lectura de un texto, de un comentario sobre él, y después añadiendo tal vez un asunto más que el otro día quedó un poco justo en la explicación sobre el dualismo antropológico en particular, ¿no? El texto que os quería proponer para que leyéramos es una parte del texto 2 de la página, perdón, del texto 2 de la página 325-329. El título es La existencia de Dios, pertenece a las meditaciones metafísicas, a la tercera meditación, y es un texto muy largo, ¿no? Entonces, si cayera en un examen, no puede caer evidentemente todas las dos páginas y pico, podría caer el último párrafo, ¿vale? El último párrafo, en el que dice Descartes lo siguiente. Así pues, no queda más que la idea de Dios, en la cual es preciso considerar si hay algo que haya podido proceder de mí mismo. Bueno, tal vez convendría, si cayera un texto de las meditaciones, hablar un poco de este libro. Y habría que decir que es uno de los libros principales, junto con el discurso del método, bueno, hay unos cuantos, ¿no? Pero este es muy, muy famoso, muy fundamental. Y es el texto en el que Descartes ofrece una presentación ordenada, adecuada, de la duda metódica. Del propósito de la duda metódica, de en qué consiste la duda metódica, de la aplicación de la duda metódica, a las dos fuentes principales del conocimiento humano, que son los sentidos y la razón. El esquema que vimos el otro día, si recordáis, este esquema que teníamos aquí, ¿verdad? Este esquema es el esquema que reproduce justo las meditaciones metafísicas, lo que se cuenta en las meditaciones metafísicas. El ejercicio de la duda metódica, dudando de los sentidos, dudando de la razón. Una parte muy centrada que se ocurre ya en la segunda meditación. En la primera meditación se pierde el mundo con el ejercicio de la duda metódica. En la segunda meditación vamos a ver cómo se va a descubrir una primera verdad, que es la verdad pienso que existo, y el fundamento de esa verdad, que es justo el descubrimiento de la realidad que sirve de apoyo a esa frase, pienso que existo, el descubrimiento del cogito, de la mente propia autoconsciente. Pero claro, ya dijimos el otro día que Descartes no se puede contentar con afirmar que existe él como sustancia pensante, como res cogitans, porque eso sería declarar que no hay nadie más en el universo y es una posición existencialmente terrible, ¿no? Por supuesto. Lo que tiene que hacer es recuperar el mundo. ¿Y cómo va a recuperar el mundo? Esta recuperación del mundo la tenemos a partir de la meditación tercera. Va a recuperar el mundo mirando dentro de sí para ver qué hay dentro de sí, dentro de la propia mente. Y para ver si en la mente hay algo que exige que en el mundo exista otra cosa, además de la propia mente. O más bien, que pues, él pueda reconocer que todo lo que hay en la mente se puede explicar a partir de la propia mente. Investiga esta cuestión. ¿Todo lo que hay en mi mente lo puedo comprender a partir únicamente de mi propia mente? ¿O hay algo en mí que llame la atención, que sea muy especial y que exija la presencia de otra cosa distinta a mí? ¿Vale? Y en esta investigación pone un nombre a los contenidos de su mente. El nombre que coloca, que etiqueta, que pone para los contenidos de su mente es la palabra idea. ¿Vale? Idea, idea. Entonces investiga los tipos de ideas que hay, para ver, ¿no?, si hay alguna que exige que tenga que existir otro ser, ¿no? Ya dijimos el otro día, y esto, por ejemplo, en este texto podríais ahí meter, ¿no?, lo que voy a decir ahora, ¿no?, el significado de la palabra idea, el sentido que tiene esto de ver ¿Qué hay dentro? ¿Dentro de qué? No queda más que. No queda en dónde. ¿En dónde no queda? En la mente de uno, ¿no? No queda más que la idea de Dios, ¿vale? Va a examinar muchas ideas. Las ideas son los contenidos de la mente, sobre todo de aspecto de rasgo cognitivo, lo que tiene que ver con el conocimiento, e investiga cuáles son esas ideas. Entonces, en vuestro comentario tendríais que decir lo que el otro día comentamos también un poco, ¿no? Esto. Que en esa distinción de contenidos de mente, contenidos mentales, de ideas, él encuentra tres tipos, que encuentra algunas que parece que son construcciones de la propia mente, son las ideas facticias. Claro, pero ese tipo de ideas no garantiza que exista un mundo, porque son más bien esas ideas construcciones de nuestra mente. Los objetos a los que se refieren esas ideas, las sirenas, no existen en el mundo. Son algo de la propia mente. Sí, seguimos dentro de la mente con estas ideas. Otras que sí podrían inducirnos a pensar que hay algo exterior son las ideas que él llama adventicias. Las ideas que parecen provenir del mundo exterior, ¿verdad? Como la idea de mesa o la idea de verde. Yo ahora tengo la idea de verde. En mi mente hay algo, unos contenidos mentales a los que la psicología llama, por ejemplo, sensaciones, la sensación de verde, la sensación auditiva. ¿Cómo explico que haya en mí sensación de sonidos? ¿Cómo explico que haya en mí sensación de verde? ¿Sí?
Pero habíamos dicho que si es de origen empírico, es de origen como que lo has experimentado, ¿no?
¿Qué lo has percibido?
Que lo has percibido. Pero si el problema de Descartes era que no le daba al principio como credibilidad a los
Eso
sentidos.
es. Con lo cual, esas ideas, como por ejemplo la idea de
¿Cómo así
sonidos,
esa idea no te da?
la existencia de
Eso es.
sonidos. En este momento de la duda metódica, justo, bien, en este momento de la duda metódica, el hecho de que yo tenga sensaciones sonoras no es para mí una garantía de que haya sonidos, una persona hablando. El hecho de que yo tenga sensaciones visuales, sensaciones de color azul, de color verde, ¿no? O sensaciones de dureza, de suavidad, no es para mí una garantía de que haya mesas. Esto es lo que cree el sentido común. El sentido común cree que hay una mesa, ¿cómo es? Que hay una mesa que es la responsable de las sensaciones que yo tengo. Esto es lo que creemos todos antes de empezar con Descartes, a ver, y complicaros la vida, ¿no? Como nos está proponiendo él, de un modo muy pertinente, muy pertinente, complicarnos la vida porque toca complicarse la vida, ¿eh? Puesto que estamos haciendo filosofía ahora. Entonces, claro, ¿cómo interpreta este tipo de contenidos mentales? Pues diciendo, pues puede ser, aunque yo no me dé cuenta, pero puede ser que sean también construcciones de mi mente. ¿Por qué? Porque en sueños yo también tengo sensaciones sonoras y tengo sensaciones de color, sensaciones de dureza, ¿no? Y sin embargo, no hay un mundo que lo provoque. Cosas fuera de mi mente. Son construcciones de mi mente. ¿Quién me dice que ahora no hay también una construcción de mi mente inconsciente, ignorada por mí, no transparente, pero que sea la responsable de las sensaciones que yo tengo? ¿No? Entonces, claro, si solo hubiera ideas de ese estilo, no podríamos recuperar el mundo perdido. Pero dice, de todas las ideas que estoy manejando, hay una, me encuentro con una que está en mí, que es la idea de Dios. Y solo queda esa, en la que puedo igual investigar a ver qué ocurre con ella. Vamos a ver qué ocurre con ella. En la cual es preciso considerar si hay algo que haya podido proceder de mí mismo. Bajo el nombre de Dios, ¿qué entiendo por Dios? Entiendo una sustancia infinita, eterna, inmutable, independiente, omnisciente, todopoderosa. Y por la cual yo mismo y todas las demás cosas que existen, y fijaros que dice, si es verdad que existen, en vuestro comentario, aquí tendría que salir algo. ¿Qué diríais?
Aquí, bueno, quiero dar referencia a toda la duda
Claro, eso
de
es.
Pope. Creo que también mi filo
A la duda metódica tendrías que decir, aquí está hablando de la duda metódica, de lo que ha dudado antes, ha perdido el mundo, ¿no?
que ya está dudando hasta de Dios también,
Un poco, aún.
Yo no lo he metido...
Sí, sí, un poco, pero no hay una duda explícita, voluntaria, de decir esto, pongo una objeción, ¿no? Uno dice, tengo esto y ¿qué pasa ahora con esto? Tengo la idea de Dios y ¿qué pasa con ella?
Claro, porque en este punto no puede decir más que Dios existe, porque todavía no puedo demostrar.
Claro, ahora viene la demostración. Está ahí aún sin afirmar la tesis. Dice, yo tengo el concepto de Dios. No estoy diciendo que Dios exista, ¿eh? Pero tengo la idea de Dios. Entonces, muy bien, entonces, ahí habría que hacer la referencia a la duda metódica, incluso hasta podrías hablar un poco del genio maligno y para compararlo con este Dios, ¿no? ¿Vale? Sí. Entonces, bueno, y luego también, por cierto, que igual podríais decir algo de esta, de este concepto de Dios, ¿no? Esta idea de Dios. O no.
Esta idea
sí, sí, él tiene, él dice, pues yo entiendo por Dios, mi idea de Dios es esto. Dios es, para mí, sustancia infinita, eterna, inmutable, independiente, etc. A ver, ¿qué podrías comentar sobre esta manera de entender a Dios?
Algo común.
No tanto. Por cierto, mira, bien que lo hayas recordado, aquí también podríais decir que el concepto de idea de Descartes, ya lo dijimos el otro día, pero ahora se me está pasando. El concepto de idea en Descartes es muy distinto al concepto de idea en Platón. Para Platón las ideas son las esencias de las cosas. Para Descartes no, son contenidos de la mente, son el más o menos lo que nosotros llamamos conceptos. Entonces, muy bien ahí. Entonces, cuando él habla de la idea de Dios, se está refiriendo al concepto de Dios, a la noción de Dios, ¿no? Y resulta que utiliza una noción de Dios de la que seguramente podríais decir algo, ¿no? Algo, a ver, ¿a qué os suena? Esta idea de Dios es la idea que tenían, por ejemplo, los griegos, de lo que era Dios. ¿Y de quién más?
Santo Tomás,
¿no? Es una idea de filósofos. Es la idea que tienen los filósofos, no lo que tenían los griegos antiguos, ni seguramente la idea que tiene la gente de la calle, que no es una comprensión tan sofisticada, ¿no? Tan precisa. Aquí tiene una idea muy elaborada de Dios, ¿no? Y podríais decir, bueno, pues esto es comprensible porque él se formó en filosofía. Estudió filosofía. Y la filosofía que estudió no era la filosofía budista o la filosofía hindú, que tienen una idea de Dios muy distinta. Bueno, en realidad no, ni siquiera de Dios exactamente, ¿no? Del misterio, podríamos decir, o algo así, ¿no? La idea de Dios que tenemos aquí es la que corresponde a la tradición escolástica, la que corresponde a Santo Tomás, la que corresponde al pensamiento cristiano. Es una concepción teísta de Dios, que habla de Dios como un ser personal, como un ser que nos ha creado, que nos va a cuidar. Esta concepción teísta, en término técnico sería ese, que lo opone al panteísmo, por ejemplo, la concepción teísta de Dios, pues es la que corresponde a la tradición actual, a la tradición occidental, vamos, quiero decir, la tradición occidental, que es en la que él se formó. Estudió con los jesuitas, ¿no? Y estudiaba la teología y la filosofía de Santo Tomás, ¿no? Y por mucho que él esté casi diciendo, quiero empezar de cero, lo cual igual es un poco una muestra de la extraordinaria dificultad de empezar de cero. Es muy, muy difícil, tal vez imposible, ¿no? Y se ve en este ensayo, que es uno de los más radicales de empezar de cero, pero se ve cómo ahí pues van introduciéndose también conceptos que él había aprendido y que con más o menos consciencia está manejando, ¿no? En términos de sustancia, tiene una concepción sustancialista de la realidad, por ejemplo. Este es un detalle importante que también sirve para entender lo que hace Descartes después de descubrir que existe. Lo que hace Descartes después de descubrir que existe es preguntarse, ¿y en qué consisto? Y su respuesta es en ser una sustancia pensante, tres cogitas, una mente. ¿Y ahí qué se introduce? La concepción sustancialista. Heráclito, Nietzsche, por ejemplo, no habla así. Enseguida Descartes mete un concepto metafísico de envergadura, que es el concepto de sustancia. Y hay tal vez un salto de decir, hay pensamiento, cuando yo miro hacia adentro, encuentro que hay pensamiento. A decir, hay una sustancia pensante. ¿Notáis que es distinto? Hay pensamiento es fijarse en el nivel de lo manifiesto, el nivel casi de las propiedades, podemos decir. Sin embargo, cuando tú dices, hay una sustancia pensante, te estás refiriendo a lo que sirve de sujeto del pensamiento. Una especie de sustrato individual, más o menos permanente, que da identidad al que ejerce el pensamiento. Esa es la noción de sustancia tomado de quién, de Aristóteles. Ahí está la
posición.
No, 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 no. No, es radical porque te va a hablar de dos sustancias. Es radical, pero habla en términos sustancialistas. Me estaba fijando ahora en ese aspecto. Luego vemos a lo de radical, ¿no? Ahora quería un poco señalar este aspecto, ¿no? Que en su filosofía se introduce también la concepción sustancialista propia de gran parte de la filosofía occidental, que tiene como uno de los principales protagonistas a Aristóteles, ¿no? También Platón, pero el concepto de sustancia es como muy, muy aristotélico, ¿vale? Porque podría decir, hay pensamiento, ya está. Un poco al estilo de Nietzsche o las concepciones budistas que no creen en las sustancias, ¿no? Pero no, él cree en las sustancias. Y eso está poco examinado. Allí hay poco examen. Eso. Hay un salto como muy rápido del darse cuenta de que hay pensamiento al decir, soy un ser pensante, una sustancia pensante. Y ahora, cuando habla de Dios, pues también está metiendo en Dios esa... está categorizándolo así, como si siendo una sustancia. ¿Vale? Que ha creado todo, todo, todo. Si es verdad que existen, han sido creadas y producidas. Tales atributos son tan grandes y eminentes, claro, que cuanto más atentamente las considero, tanto menos me convenzco de que la idea que poseo pueda tener su origen en mí mismo. Aquí viene ya el asunto principal. Dice él, esas características están en Dios de un modo tan, tan evidente, tan eminente, tan perfecto, tan, ¿verdad?, en posesión absoluta de esa característica. Cuando dice, por ejemplo, que es omnisciente, cuando dice que conoce, pues dice que conoce todo, no una parte, ¿no? Cuando dice que tiene poder, pues Dios tiene poder, pero no un poder grande, 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 sino infinito. Es todopoderoso, ¿verdad? Cuando dice que es una sustancia, no es una sustancia limitada, sino una sustancia infinita. Cuando dice que cambia, que no cambia, pues no dice que no cambia casi nada, sino que es inmutable por completo, ¿no? ¿Vale? Entonces, se pregunta Descartes, ¿y un ser de esas características, mi idea de un ser teniendo esas características tan perfectas, puede tener origen en mí? ¿Yo puedo pensar en algo tan perfecto solo a partir de mis propias características? Se está interrogando de esta manera, ¿eh? ¿No? Y dice, me convenzco de que la idea que poseo no puede tener un origen en mí mismo. No puede ser. ¿Por qué? Bueno, Descartes ofrece tres argumentos para demostrar la existencia de Dios. Aquí, prueba basada en la idea de un ser absolutamente perfecto, prueba por la imperfección y dependencia de un ser, prueba por el argumento ontológico. Aquí tenemos un poco una mezcla de los tres, de las tres características que encontramos aquí. ¿Cómo podemos decir nosotros que no somos responsables de una idea de ese estilo? Pues dándonos cuenta de nuestra limitación. Al darnos cuenta de que somos finitos, podemos preguntarnos, ¿y cómo, si yo soy finito, imperfecto, puedo generar a partir de mí una noción tan maravillosa? Una noción tan extraordinaria como es la idea de un ser infinitamente perfecto. Él se queda sorprendido ante ese hecho, ¿no? Porque parece más bien que lo imperfecto, solo a partir de él mismo, solo podría pensar en lo imperfecto. Y no en estar abierto a lo perfecto. De alguna manera, estamos abiertos a lo perfecto, a lo infinitamente perfecto. Estamos abiertos a lo infinitamente perfecto. Y eso es sorprendente. Estamos abiertos a lo infinitamente perfecto porque tenemos la idea infinita.
Claro, pero yo me pregunto, esa idea perfectamente puede ser la más equivocada de todas. Si jamás hemos conocido al ser humano nada tan perfecto, simplemente en una idea que hayamos podido tener, Y él, por ejemplo, se preguntaba que incluso sus sentidos podían ser algo imperfecto, o sea, algo que no, como que podía ser que no percibía lo que realmente era. Él no sé, lo que me extraña es que no se haya podido preguntar. Es que una imagen, una idea tan perfecta de un ser no puede ser también algo imperfecto, porque ni siquiera, digamos, como que se ha demostrado. Al final es un pensamiento que él, el que una filosofía en la que él le da como un sentido, pero como que no ha tenido algo a lo que agarrarse, digamos, ha sido más bien una fe a lo largo de la historia.
Sí, lo que pasa es que ahí también tiene su punto el asunto, su complicación, ¿no? Porque, aunque pueda ser cierto eso, yo no lo tengo claro, ¿eh? No me atrevería a comprometerme con eso, ¿no? Que sea falsa esa idea, ¿no? Quiero decir. Sin embargo, aunque pueda ser falsa, hay algo un tanto sorprendente. Y es lo encajada que está esa idea en la mente humana. Lo metida que está en la mente humana. Parece como que la mente humana está diseñada de alguna manera como para pensar lo infinito. Bueno, para acercarse a lo infinito, para tener hambre de lo infinito, para proyectarse en lo infinito. Hablando con la jerga de un psicólogo, de Jung, ¿no? Que él creía en arquetipos, ¿no? Creía en la existencia en la mente de figuras de pensamiento que están en todas las culturas y en todas las personas. La sombra, por ejemplo, decía él, el tesoro, como el Señor de los Anillos, ¿no? El niño, ¿no? Que son arquetipos, ¿verdad? Que un director puede utilizar, un poeta puede utilizar, un escritor puede utilizar y un espectador puede comprender cuando lo ve. Porque están como tan metidos dentro de nosotros que hace que juguemos a lo mismo. El creativo, el poeta, el novelista, el director, el espectador, ¿no? Bueno, pues algo de ese estilo, como muy encajado ahí en nuestra mente, parece que es esta noción, la noción de Dios, ¿no?
Pero si yo, por ejemplo, si nadie durante mi vida me hubiese hablado de esto, lo que tú dices es que yo tendría como una idea en mi cabeza que rondaría eso. Si que nadie me hubiese dicho a mí, no piensas esto, o pensamos que esto es el creador. Porque yo casi como que lo veo, claro, desde mi conocimiento bastante finito, digamos, y sesgado, como que puedo tener una idea sobre Dios, pero es casi la que aprendí.
Puede luego encubrirse, puede tener capas culturales esa idea, esa noción básica. Por ejemplo, eso puede recubrirse de la capa cristiana, la capa musulmana también, eso sí es más cultural, eso depende del contexto en el que estés, ¿no? Pero hay una especie de protoidea de Dios, ¿no? Como más básica, que, claro, es difícil emplear palabras porque todas tienen como una base también cultural, ¿no? Pero que tiene que ver con la disposición a sentir y a pensar y a actuar como si hubiera una especie de misterio en el mundo. Casi la palabra mejor es como misterio, más que la palabra de Dios. Misterio, algo ahí que produce como atracción de algo que no se manifiesta por completo en las cosas tal y como ellas son, pero que las cosas tal y como ellas son de alguna manera lo traslucen, lo sugieren, la idea de sugerencia, ¿no? En la percepción de la naturaleza, en la percepción de la belleza, en la percepción del comportamiento moral de las personas. No sé, hay cierto tipo de experiencias en el misterio de la muerte, por ejemplo, también, y de la consciencia y de la vida, ¿no? Hay una especie de sentir, casi más que intelectual, ¿eh? Una especie de sentir de que hay algo ahí extraño. Por eso la religión está extendida en tantas culturas. Y no depende de que hubiera una especie de protohumanidad que hubiera trasladado la religión allí donde la humanidad había migrado. No es exactamente eso, ¿no? Parece que la humanidad ha migrado desde África, ahí estaban los primeros antepasados nuestros, ¿no? Oriente Medio, Europa Central, Asia, luego América, ¿no? Ha migrado y allá donde ha ido el hombre, ha habido también una cierta comprensión, vamos, sí, comprensión del misterio, cercanía con el misterio, o acercarse al misterio, o intentar tratar con el misterio, en distintas formas, en formas claramente religiosas, en formas mágicas, en formas intelectuales, como los filósofos, ¿no? En formas existenciales. Entonces, Descartes quiere coger esa proto-comprensión del misterio. Lo que pasa es que enseguida ya se mete ahí toda la artillería de la filosofía escolástica, ¿no? Dándole todos esos calificativos, ¿no? Enseguida lo etiqueta. Entonces, esa parte de etiquetado sí está como más contextualizada, ¿no? Pero yo creo que apunta bien, bueno, esto es un poco personal, ¿no? Pero que apunta bien diciendo que ahí hay algo, se trata de un concepto raro, al menos es raro, ¿no? El concepto de infinito, ¿no? Y por consiguiente,
es una idea de Biblia, ¿no?
El concepto de Dios no. Los conceptos, los conceptos anteriores de sirena, de mesa y de verde, el concepto de sirena sería facticia, creada por mi mente, el concepto de mesa sería adventicia, tal vez creada por mi mente, pero en principio parece que viene del mundo exterior, pero no, esa idea no es fecunda para el propósito de recuperar el mundo, no es útil. Luego está el tercer tipo de ideas misteriosas, raras, vamos, ¿no? Que son las ideas innatas, las ideas que están desde siempre en nuestra mente. Y la idea que cita aquí, de ese estilo, no sería la única, pero la que cita aquí, es la idea de Dios como un ser infinito, la idea de infinito, ¿no? Es preciso concluir necesariamente de todo lo dicho antes que Dios existe. Pues aunque la idea de la sustancia esté en mí, porque soy una sustancia, no por eso, sin embargo, poseería la idea de una sustancia infinita. Yo, que soy un ser finito, si hubiese sido puesta en mí por alguna sustancia verdaderamente, si no hubiese sido puesta en mí por alguna sustancia verdaderamente infinita. Aquí tendríamos sobre todo la primera de las pruebas. Prueba basada en la idea de un ser absolutamente perfecto. ¿Vale? En vuestro comentario podríais decir, tal vez recordando el cuadro, aunque no lo desarrolléis, ¿no?, que no es la única prueba que presenta Descartes, que incluso hay otra como más característica, que es el argumento ontológico, que presento también en otros lados, y aquí más bien estaría la idea de un ser absolutamente perfecto. Que consiste en preguntarse eso. ¿De dónde me viene la idea de infinito? No es tanto la idea de sustancia, porque es verdad que yo soy una sustancia, sino la idea de una sustancia infinita. ¿De dónde me viene? Pues tiene que ser de un ser que sea, ¿verdad?, que corresponda a la calidad de ese adjetivo, ¿no? De un ser infinito. Y que ese ser infinito la haya puesto en mí, como una especie de huella de su creación, una especie de sello. Te he creado y toma, aquí tienes el sello de haber sido creado por mí, que es la noticia escasa, confusa, difícil que tienes de mí mismo, en la noción de Dios, o en la noción de infinito. ¿Vale? Bueno. Entonces, aquí tendríais que comentar algo un poco de este estilo, ¿no? Y además también tendríais que decir, ¿por qué hace esto de hablar de Dios? Pues porque encuentra que es la única salida hacia el mundo, la única manera de recuperar el mundo, ¿no? Y entonces ya puede decir que existen dos seres, dos sustancias. Que existe Dios y Él mismo. Pero, ¿no?, argumentando más, ¿no?, pues acaba también mostrando que Dios es bueno. Eso también necesita una prueba, la verdad, porque hay mucho mal en el mundo, ¿no? Y si Dios es responsable del mundo también, pues parece que es copartícipe de alguna manera del mal. Bueno, no lo vamos a ver, pero él también argumenta un poco a favor de la bondad de Dios, que Dios nos ha creado, y si Dios nos ha creado, entonces resulta que, aunque nos haya creado imperfectos, en lo fundamental, nuestras facultades cognitivas no pueden estar mal. Porque sería algo terrible, ¿no? Terrible. No, la palabra, me viene a la palabra maquiavélico, pero no es exactamente, ¿no? Pero vamos, me entendéis, ¿no? Sería, el otro día hablamos de Matrix, ¿no? Pues sería como Matrix, ¿no? De ese Dios, ¿no? Alguien al que habría que rebelarse y enfrentarse y clamar, oye, ¿por qué me has hecho tan mal que me llevas sistemáticamente al error, ¿no? No puede ser eso. Que me lleve sistemáticamente al error Luego, lo fundamental, los sentidos también, y la razón también va bien. Luego, fuera la hipótesis del sueño, fuera la hipótesis del genio maligno, ¿vale? Y ya podemos decir, pues existe un mundo, ¿verdad? Un mundo físico, un mundo social, porque existen las personas. Yo ya puedo decir con garantía que existen las personas. Pero fijaros, aquí también hay un detalle interesante, porque esto lo he puesto así, pero me parece que lo precisé más, pero es un poco equívoco, ¿eh? La bondad y veracidad de Dios garantiza la objetividad del conocimiento. A ver, ¿cómo lo matizaríais? Os lo he puesto en el...
Pero entiendo que lo que quieres decir aquí era lo que decíamos, de que no puede haber un Dios malo que haga que nuestro conocimiento sea erróneo.
Sí.
¿Esa es todo lo que
te... Sí, pero yo he puesto ahí, sin matiz ninguno, la objetividad del conocimiento, como diciendo de todo conocimiento, pero... Eso no es verdad. Si la frase fuera de todo conocimiento, no es verdad. ¿Por qué?
Conocimiento, porque te refieres a que ya nuestros sentidos no son erróneos. Ya nuestro Dios no puede ser...
Sí, ese tipo de conocimiento lo garantiza la existencia de Dios. El conocimiento perceptual, en último término, tiene como garantía que Dios existe, que nos ha creado y nos ha dado facultades perceptuales, sentidos.
Y cuando dices la...
Y matemático igual. Sí.
¿Te refieres a que ya no puede ser que nos haya hecho, que nos haya dado como la capacidad de conocimiento, pero que nuestros sentidos no serían erróneos a la hora de percibir?
Sí. Son veraces porque nos ponen en contacto con la verdad, pero además son objetivos en el sentido de que nos hablan del mundo sin en la contaminación de lo subjetivo. Esto quiere decir que Descartes está en contra del relativismo. No solo cree que hay verdad, sino que la verdad es una. ¿Recordáis esto del objetivismo y el relativismo, no? El relativismo dice que hay verdad, pero que es múltiple.
Que hay muchas verdades,
¿no? Y Descartes no está a favor de ese punto de vista. Él va a defender el objetivismo, la verdad es una, y podemos saber, por ejemplo, lo que el otro día se habló. No hay muchas matemáticas, una la del marciano y otra la nuestra. ¿Por qué? Porque en lo fundamental la razón es una. Y es la misma para todos los seres, ha sido creada por Dios igual en todos nosotros. Y es un instrumento adecuado para captar la verdad tal y como ella es, ¿no? Pero el matiz es un poco distinto, ¿eh? Porque tal como le he puesto aquí, la objetividad del conocimiento parece que se refiere a todo conocimiento, y no es así. Porque es que justo, este es un detalle bonito, ¿eh? Que merece la pena. Interesante, me parece. Justo hay un tipo de conocimiento que tiene tal calidad que ni siquiera necesita de la demostración de la existencia de Dios. ¿Cuál es? Uy, venga. ¿Qué? El conocimiento de máxima calidad. ¿En Descartes cuál era?
El mejor, ¿no?
Eso es, lógico. Este que se puede hacer de esta manera, ¿no? Flexionando tu mente sobre sí misma mediante la autoconsciencia. ¿Vale? El cogito. ¿Eh? Que se expresa en la frase pienso que existo. Eso, para mí, que yo estoy haciendo uso de la duda metódica, es cierto, aunque yo no existo. Es cierto. Es la primera verdad. Y es tan cierto y legítimo y válido que incluso ella me sirve de apoyo para luego demostrar la existencia de Dios. Fijaros qué detalle, ¿eh? Eso es muy importante. O sea, el ámbito de la transparencia, de la objetividad, de la verdad, en Descartes está en la subjetividad, dentro de nosotros. Esto ya lo tratábamos el otro día, ¿verdad? Claro, otra vez la frase de Ortega. El mundo antiguo era cosmocéntrico. El mundo medieval era teocéntrico. Y el mundo moderno es antropocéntrico. ¿Esto qué quiere decir aplicado a este asunto? Pues que los antiguos, a la hora de conocer y de valorar la verdad, vivían, en cierto modo, desde la ingenuidad, porque simplemente abrían los ojos, se encontraban en el mundo y la verdad estaba allí, al mar y en el mundo, de alguna forma, ¿no? Luego tiene sus matices y así. El mundo medieval, sin embargo, el tiempo medieval es distinto, porque aunque también pone la verdad fuera del propio sujeto, ya lo pone en algo trascendente, como es Dios, ¿no? Y en la modernidad encontramos que vamos a ver al hombre como justo en el centro de muchas cosas. Esto ya salió en el Renacimiento también, lo hemos comentado, ¿no? Y en el tema del conocimiento se cifra en este hecho que vemos en Descartes, de que el escenario adecuado justo para la verdad perfecta es el de la subjetividad. Es el nuestro. Es lo que ha hecho él. Ha perdido el mundo y ha descubierto el sujeto. Es curioso porque decíamos el otro día que es lo que pasa también en pintura, con Velázquez, y, ¿no? Incluso en economía, que también será el descubrimiento de la subjetividad con el liberalismo, ¿no? De alguna manera, ¿no? ¿Vale? Es lo que va a ocurrir después, ¿no? Que se va a dar mucha importancia al sujeto. En el caso de Descartes, porque es el sujeto autoconsciente, el fundamento de la verdad plena. Luego habrá problemas también. En Kant también, ya lo vamos a ver, porque Kant está en esta línea, ¿no? De investigación de la subjetividad para llegar al conocimiento. Lo vamos a ver inmediatamente, quería casi empezar hoy. A ver si nos da tiempo, ¿no? Pero luego pasará también, incluso en arte, el romanticismo es también una exaltación del sujeto. En Nietzsche también, de alguna manera, es una reivindicación del sujeto, ¿verdad? Está como esto. Algunos dicen que incluso la política del siglo XX, terrible, terrible, claro, hay que manejar esto con mucho cuidado porque pobre Descartes, ¿no? Pero la política terrible de los holocaustos y lo que hemos visto que ha ocurrido, ¿no? Bueno, algunos dicen que es un exceso de subjetividad, ¿no? Un exceso de pasión del sujeto, ¿no? Y la reivindicación de la subjetividad comienza con Descartes. Bueno. Entonces ya, ¿no? Se ha demostrado que existe el mundo físico, ¿no? Y se ha demostrado que existe la realidad. ¿Y cómo es la realidad? Pues entonces aquí, a la hora de entender cómo es la realidad, otra vez volviendo a esto, con lo que terminamos el día anterior también, pues emplea el etiquetado escolástico, ¿no? En la noción de sustancia, ¿no? Hay una sustancia infinita que es Dios, que es mente, pero infinita. No es cuerpo, ¿eh? Es mente infinita. Y luego las sustancias finitas son los cuerpos y las mentes, que son dos sustancias distintas, ¿eh? ¿Quiénes son cuerpos o tienen cuerpos? Las piedras, los seres inertes, las plantas y los animales, que son pura corporeidad. Y aquí tenemos algo también bastante nuevo. Son pura corporeidad. Los animales, no digamos las plantas, pero luego los animales, no tienen mente. Son res extensa. Se comportan como si tuvieran mente, eso sí. Porque son como mecanos. Y Descartes lo habla, porque en la época de Descartes algunos ingenieros habían construido máquinas que parecían que se comportaban como animales o como personas. Y él lo cuenta de una manera un poco simpática. Dice, pues a veces podemos ir por un jardín y acercarnos a algo que parece que es una mujer bañándose, ¿no? Desnuda, bien acazadora, bañándose, ¿no? Y te acercas y parece que sale otro ser que parece alguien que está enfadado con un tridente, que parece Neptuno. Luego lo ves más de cerca y en realidad son máquinas, autómatas, que ya empezaron a construir en la época. Porque los seres humanos, con nuestro ingenio, podemos construir máquinas que se comporten como teniendo estados mentales. Si viniera a nuestra época con la robótica y demás, diría, claro, un ordenador no tiene mente. Pero tiene un comportamiento que parece que tiene mente, como la calculadora, que no tiene razón ninguna, ni calcula de verdad, ¿no? Pero parece que calcula, ¿verdad? Los animales son así. Esto es tremendo, ¿no? Por un lado, ¿no? El mundo natural se comporta como una máquina. Hay una visión mecanicista del mundo, que ya está en Descartes, que luego va a desarrollar también. Por favor, ¿lo recordamos? Visión mecanicista del mundo, ¿no? Lo va a desarrollar también Newton, será la concepción de Newton también, según la cual, ¿verdad? Es lo que estoy comentando aquí, ¿no? Según la cual, pues el mundo físico se comporta siguiendo la causalidad eficiente, ¿no? Siguiendo la causalidad eficiente, ¿lo podéis ver ahí? Por favor, retened un poco esto. Explicaciones mecanicistas frente a explicaciones mentalistas. En cierto modo, ¿sabes? Ahora lo relacionamos, ¿verdad? La parte de arriba, en cierto modo. El mundo natural, ajeno a las mentes, es como una máquina. Tienen comportamientos no libres, como un mecanismo en donde una cosa ocurre porque otra la ha empujado a su ocurrencia, ¿no? La causalidad principal es la causalidad eficiente y el movimiento se produce por contacto. En ese mundo todo está determinado causalmente. No hay libertad. Y las cosas ocurren por necesidad natural. Este es el mundo de las estrellas, de los ríos, de los montes, de las plantas y de los animales, que no tienen subjetividad. Esta idea choca mucho con el mundo medieval y con la sensibilidad actual, ¿no? Queremos mucho a nuestros animales y dices, pero mi perro, mi gato, yo tengo gato. ¿Mi gato no tiene estados mentales? Según Descartes, no. Es una máquina que tiene ahí organizado un cerebro, bueno, organizado de tal manera que aparenta verme, en el sentido estricto de ver, me detecta, como detecta igual pues una máquina que podemos tener, ya no solo el supermercado que abre las puertas cuando pasamos, parece que nos ve, pero no nos ve. Es un puro mecanismo ahí de detección, nada más, ¿verdad? Pues así funcionarían los animales.
A ver, yo entiendo que...
Pero es tremendo eso. Eso.
Cuando lleguemos más adelante lo descubrimos, claro. Pero entiendo que...
Que no puede estar bien.
No, no, quiero decir que la ciencia de cada época ha determinado mucho la filosofía contemporánea de esa época.
Sí, están...
Porque entiendo que los filósofos posteriores, aunque quieran tener unas ideas, entiendo que la ciencia ha ido como dando respuesta a cosas que ya la filosofía tiene que tener en cuenta, ¿no?
Sí, están trabadas las dos, ¿eh? Se retroalimentan. Porque es verdad que esta concepción mecanicista queda fortalecida por la física de Newton, que es una física de Galileo, además por Newton en el siglo XVIII, un poco más adelante, ¿no? Es una visión mecanicista, según la cual, como dijo otro pensador Laplace en el siglo XIX, ¿no? Una mente infinita podría, en una fórmula matemática, explicar lo que ha pasado y lo que pasará, en función de las características físicas de las cosas, con el conocimiento de los elementos que componen a las cosas, el conocimiento de las fuerzas que intervienen en las cosas, el dinamismo que hay en las cosas y de las leyes de la naturaleza. Dado lo que hay, puedes saber qué pasó. Dado lo que hay, puedes saber qué pasará. Eso en un sistema mecánico se puede hacer. Y esto está en Newton y está también en Descartes. Pero Descartes lo propuso para aquello en donde no hay mente. Se incluyen los animales. El comportamiento mecánico en el caso de los animales, más propiamente animal, sería el reflejo, que es un automatismo, ¿verdad? Reflejos al estilo de salivar cuando tienes alimento en la boca, son reflejos incondicionados, dirá después Pavlov en el siglo XIX y XX ya, ¿no? El conductismo, o reflejos condicionados como cuando salivas y suena una campana. Todas las conductas de los animales son de ese estilo, las que son un poco más complicadas, ¿verdad? Pero son también comportamientos mecánicos en donde no hay libertad. Pero claro, nos cuesta, ¿eh? Decir que un perro no sufre, por ejemplo, no tiene pensamiento, no tiene sentimientos o no tiene memoria en sentido estricto, ¿eh? Puede parecer que tiene todo eso, pero como una máquina que no tiene un ordenador, memoria en sentido estricto, no lo tiene. Tiene capacidad para almacenar datos, pero en el sentido mentalista, la mente humana, no, ¿no? Pues nos cuesta, ¿verdad? Cuentan que un cartesiano, hablando con otro que no era cartesiano, había un perro que estaba ahí molestando porque no permitía la discusión filosófica y le persiguió un poco con un palo, ¿no? Y el anticartesiano dijo, ¿pero qué estás haciendo? Y el cartesiano dijo, si es que en realidad no siente. En verdad, si le doy con el palo, es terrible, ¿no? Los animalistas ahora es todo lo contrario, ¿no? Pero algo también, en cierto modo, tiene que fallar en esta descripción. Cuando reduce la mente solo a los estados de conciencia de alto nivel, como son los que encontramos en sí. Pero para Descartes, eso es los estados mentales. ¿Vale? Claro, si el hombre fuera pura corporeidad, entonces la conducta del hombre sería mecánica y no habría libertad. Igual que no le otorgamos responsabilidad a un perro que mata a un niño, no le otorgamos responsabilidad, aunque curiosamente luego lo matamos, una cosa muy rara, si forma parte de su naturaleza. No tiene mucho sentido que lo matemos. ¿Por qué? Hay que evitar que pueda dañar, eso sí, por supuesto, ¿no? Pero lo de matar, pero desde luego no lo sometemos a juicio, ni lo metemos en la cárcel, porque no le atribuimos responsabilidad. Y por eso tampoco le otorgamos derechos. No puede votar en las elecciones o cosas de ese estilo. No tiene derechos en sentido estricto, ni tampoco obligaciones, ni pena correspondiente a una acción inconveniente, ¿no? Pero los seres humanos sí. ¿Por qué? Porque hay en nosotros otra cosa, además del mundo natural. Esa otra cosa, en la jerga de Descartes, es mente. Es res cogitans. Por favor, retened esto porque luego Kant va a hablar también un poco, de una manera un poco parecida. También Kant nos va a decir que dentro de nosotros hay como dos reinos, el reino del cuerpo, de la naturaleza y el reino del espíritu, ¿verdad? Una especie de alma también, ¿no? Dentro de nosotros, ¿verdad? Que será lo que garantiza la libertad, la dignidad de la persona, la moralidad, etcétera. Pues ya está aquí en Descartes. El hecho de que tengamos mente es la garantía metafísica de la libertad y del mundo moral. Y es lo que hace que cuando queremos explicar al hombre, tengamos que emplear estilos distintos. Para explicar el cuerpo del hombre, podemos emplear las explicaciones mecanicistas, las ciencias naturales, porque nos caemos por la ventana igual que cae una piedra, siguiendo las leyes de la gravedad de Newton, ¿verdad? Pero luego tenemos que referirnos también a algo propio, que está en nosotros en una piedra, a la intención de suicidarse, por ejemplo, que eso ya no depende de la física, está en otro nivel, está más del lado de la psicología, de la motivación, de la libertad, de los valores, etc., ¿no? Para dar cuenta del hombre necesitamos explicaciones mentalistas, que describen, claro, la... describen el comportamiento como sometido a causa final, por eso ha dicho Aristóteles, ¿no? Aquí tenemos explicaciones teleológicas, finalistas. Para dar cuenta del hombre necesitamos explicaciones finalistas o teleológicas, que hablen de estados mentales, de propósitos, de valores, de metas, y ya no solo de causas, hay que hablar de motivos. Descartes con esta distinción hace varias cosas, ¿verdad? Por ejemplo, una que no he dicho es fundamental, de alguna manera, la distinción entre ciencias naturales y ciencias humanas o sociales, ¿verdad? Las ciencias naturales permiten el empleo de unas descripciones objetivas, matematizantes, mecanicistas, pero las ciencias humanas no. En ellas, bueno, pues tenemos que hablar de la libertad, de referencias a la mente. Esto hay que también recordarlo, ¿no? Y se fundamenta, David, en lo que decíamos antes del dualismo antropológico radical. Porque una cosa es el cuerpo y otra cosa es la mente. ¿Cómo sabemos que son cosas distintas? Pues porque del cuerpo podemos dudar y de la mente. Es tremendo esto, ¿eh? Bueno, la verdad que te da que pensar.
¿Descartes ya una vez que descubre a Dios, ya sí duda del cuerpo?
No, no, ya puede, sí. Pero es dudable. Aunque ya no lo dude, razonablemente no se duda, pero si no es por el soporte de Dios, pues se podría dudar. Sin embargo, lo que decía antes, no necesitamos el soporte de Dios para darse cuenta de que, ¿dónde? Aquí dentro, ¿en qué dentro? No es un dentro físico, ¿no? Pero nos entendemos. Ahí dentro hay algo que existe. Hay algo que existe.
Y hemos hablado de que la mente humana para Descartes era, hemos dicho que era infinita.
No. Dios es infinito. La mente humana es una sustancia mental, pero finita.
Pero cuando el cuerpo se va.
Bueno, como él es cristiano, pues cree que puedes seguir, pero no porque haya en ella tal calidad que le permita mantenerse en el tiempo sin nada más que ella misma, sino porque tiene de regalo el seguir viviendo, porque Dios lo ha querido así. Pero igual que es Dios el que nos ha hecho, y antes hubo un tiempo en donde no estábamos nosotros, hay un tiempo que vamos a estar ahora y otro tiempo en el que seguiremos a que muera nuestro cuerpo, pero podría perfectamente aniquilarnos si no pasa con Dios, ¿no? O sea, tenemos mente infinita, pero nuestra mente es radicalmente distinta al cuerpo. Por eso las características son distintas para cada una de las sustancias, ¿no? Bueno, lo podría haber puesto aquí, pero bueno, lo puedo decir ahora, ¿no? Él luego habla de los atributos y los modos, ¿no? ¿Qué son los atributos? Tenemos sustancias, atributos y modos. ¿Qué son los atributos? Las características que definen a una sustancia. ¿Qué rasgo define a la sustancia extensa, a los cuerpos? Lo que da nombre a los cuerpos, la extensión. Le llamamos res extensa a esto, porque esto tiene como característica el estar en el espacio. Ese rasgo de estar en el espacio es fundamental a los cuerpos. Y luego hay modos que son añadidos a ese rasgo, como puede ser el movimiento, el estado del reposo, la figura, ¿verdad? Nosotros diríamos también, pues, el peso o el color. Si vamos a las mentes y preguntamos, ¿cuál es el rasgo o atributo fundamental de la mente? la autoconsciencia. Por eso le da el nombre de res cogitans. Pensante, significa pensante, pero entendiendo por pensar, no el hacer argumentos, ¿no?, sino el darse cuenta. Eso del darse cuenta es lo fundamental de la conciencia, de la mente. Sí, que se expresa en la frase, pero no existe. Esa frase es expresión de esa característica de la mente, de ese atributo, la autoconsciencia. Y eso no está en los objetos físicos. Y por eso, después, las características que descansan en cada uno de esas, de esos atributos, los modos, pues están en donde corresponden. ¿Qué sentido tiene preguntarse por cuánto mide el pensamiento de un metro? Ninguno. No mide ni un metro, ni medio, ni un centímetro, ni una micra. No mide nada el pensamiento. Porque solo puede medir los cuerpos y el pensamiento no es algo corpóreo. ¿Cuánto pesa el pensamiento de un kilo? ¿Pesa más que el pensamiento de un gramo? Es absurda la pregunta. Porque ese tipo de propiedades son propiedades de los cuerpos. ¿Qué forma tiene hexagonal, triangular, un pensamiento? Ninguna. Porque eso de la forma o figura corresponde a lo extenso. ¿Vale? Y de la misma manera, ¿no? Pues no tendría sentido decir de los cuerpos que puedan pensar. Esto suena un poco fuerte, pero se debe, lo que voy a decir ahora, a este dualismo radical. No piensa el cerebro. Piensa la mente, pero no el cerebro. Lo que pasa es que luego la mente se pone, aunque son dos sustancias distintas, aquí Descartes tiene un problema. Porque si son dos sustancias distintas y heterogéneas, ¿cómo es que sin embargo puedan conectarse? Porque parece que hay conexión. Yo tengo el deseo de salir y mis pies se mueven y salen. Tengo el deseo de hablar y articulo mi boca, hablo, ¿no? ¿Verdad? Los estados mentales influyen en el cuerpo. Hasta ahora sabemos cosas como la somatización. Estados mentales de tristeza, el estrés, pueden luego producir cambios en tu cuerpo. Y cambios en tu cuerpo producen cambios en tu mente, ¿no? Hago esto, es un cambio físico que me provoca mis sensaciones. Tengo igual un derrame cerebral y tengo ahí problemas cognitivos. Alzheimer, que es un problema cerebral, cambia la cognición y la mente. Por tanto, hay conexión. El problema es entenderlo. Descartes aquí tuvo un problema irresoluble, ¿no? Pero él creyó que hay algunas partes privilegiadas de contacto. Y creyó que era el cerebro. Él hizo estudios de fisiología, era fisiólogo también. Fisiólogo, matemático, físico, también filósofo, espadachín, también tuvo duelos así con gente, hombre, poco de todo, ¿no? Y en esos estudios encontró que el cerebro era fundamental, claro, y en el cerebro una parte que es la glándula pineal. Él creyó que allí en la glándula pineal se ponía en contacto el alma-mente con el cuerpo, que luego empujaba los espíritus animales que él llamaba. El concepto de neurona es de Ramón y Cajal, prácticamente, ¿no? Vamos. Pero en su época él creía que había por los nervios, hay unas sustancias pequeñitas, al equivalente a nuestras neuronas, ¿no?, que se ponían en movimiento por ese tocar desde arriba, desde la glándula pineal, con alma, ¿no? Ahora ya no le damos tanta importancia a la glándula pineal, sino más bien al neocórtex, ¿no?, que son las estructuras recientes de nuestro cerebro. Y la consciencia, si tiene un soporte cerebral, estaría más bien, dicen, Eccles, un cartesiano del siglo XX, médico y investigador y filósofo de la mente también, que defiende el punto de vista de Descartes. Él más bien pensaba, creo que ya falleció, que era más bien, pues eso, ¿no?, el neocórtex, ¿no?, el lugar en todo caso de conexión, ¿no? Pero aquí hay una dificultad. También se suele decir que es por culpa de Descartes. ¿Cómo ha ocurrido que, por ejemplo, la psicología ha tardado mucho en ofrecer una visión holística del ser humano? Del ser humano como un ser que tiene cuerpo, emociones, energía, psiquismo, mente, cognición, ¿no? Descartes separó demasiado esas dos sustancias, las separó. Pero es verdad que esa separación que hizo no la hizo de modo caprichoso, sino porque hay algo en las cosas mismas, ¿eh? Cuando tú examinas esto, te metes de lleno. Incluso, por ejemplo, cuando haces una cosa que Descartes no pudo hacer en el sentido actual de la palabra, meditar.
Bueno, pero él tenía esa introspección, ¿no?
Sí. Sí, no utilizaba la meditación en sentido actual, pero estaba hacia adentro, ¿no? Entonces, bueno, pues así lo hizo.
Yo una de las cosas que he leído de un autor así un poquito rarete, tiene una idea como que si haces introspección, como que en realidad Dios está dentro de ti, que lo
Sí.
encuentras. O sea, Dios no como una idea religiosa, sino
No,
como
no como idea
ese
cristiana.
misterio del que
Eso,
hablábamos.
sí. Eso es lo que te dicen los místicos. Todos los místicos, eso es curioso, sea cual sea la cultura en la que estén. Bueno, igual hay que decir casi todos, ¿no? Pero la verdad que da igual si eres del Islam, si eres judío, si eres cristiano, si eres budista, si eres hindú. Te dicen que hay dentro un misterio. Luego le ponen la etiqueta que corresponde. Es verdad, ¿no? Bueno, pues que con esto ya es suficiente porque si no tenemos que avanzar, no nos va a dar tiempo. Avanzar un poco más para referirnos a otros autores. Tocaría igual hablar algo del empirismo, pero bueno, ya lo presentamos precisamente también aquí, si recordáis. En el primer apartado presentamos un poco del empirismo con lo que vimos el día que empezamos este esquema. Yo creo que ya es suficiente. Si queréis ahora, porque tenemos solo 15 minutos, pues nada, las referencias básicas al empirismo de Hume, de Locke, ¿no? Que también se citan un poco en el libro. Es una corriente filosófica alternativa, opuesta, muy distinta al racionalismo. Tiene también elementos comunes, pero muy distinta porque va a primar en vez de la razón el papel de la experiencia, de los sentidos, ¿verdad? Que es lo que te pone en contacto con la realidad, de verdad, ¿no? De los elementos fundamentales que colaboran en el conocimiento para los racionalistas eran las ideas innatas, principalmente la idea de infinito, ¿no? Mientras que para los empiristas, pues son el ingrediente básico de la percepción, que son las sensaciones. Es como el efecto mínimo del mundo en tus sentidos, la sensación de agudo, de duro, ¿no? De azul, verde, ¿no? Esos elementos como primarios, básicos, 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 de contenido cognoscitivo, que es como la traducción en nuestra mente de los cambios fisiológicos que hay en nosotros cuando vemos el mundo, cuando experimentamos o percibimos el mundo, ¿no? Para proponer también como mecanismo fundamental en el ejercicio de la razón la inducción, el paso de lo particular a lo general, apoyándote en datos de la experiencia para llegar a consideraciones generales, ir de abajo arriba, podríamos decir, en vez de ir de arriba abajo, ¿no? Van a rechazar el argumento ontológico, van a ser más bien escépticos en cuanto a la posibilidad de conocer a Dios, o en todo caso, como pensaba Locke, pues habrá que utilizar el argumento de la causalidad que sí se fija en el mundo, ¿no? Tomado de Santo Tomás. Van a admirar más que las matemáticas, las ciencias naturales, y van a creer que hay un límite en el conocimiento humano, que es el límite que impone la experiencia. Lo que está fuera de la experiencia no se puede conocer. Podrás acceder a ello por la fe, mediante la religión, o en las versiones ya más extremas en el siglo XX del empirismo, en el positivismo lógico, ya no solo la experiencia es el límite del conocimiento, sino que es el límite de lo que tú tienes que considerar que es real. Lo que está fuera de la experiencia no es que no se vaya a conocer, es que no existe. Solo existe lo que se da en la experiencia. ¿Vale? Por eso en este momento aún no hay ateos, propiamente dichos, hay más bien como escépticos, no agnósticos.
Agnóstico
En todo
significa
caso,
exactamente.
escéptico en materia de religión. Aquí te dice, pues no lo
Pero
sabemos.
no que te defines a ti mismo como que, o sea, como que no creas en Dios, sino que tienes dudas,
Eso.
¿no?
Tienes
Pero no que
dudas.
dices claramente que Dios no existe.
Sí. No dices que existe, pero tampoco que no existe. No te comprometes, más bien dices, es una actitud más humilde, ¿no? Pues no lo sé, es una cosa tan difícil, pero no lo niegas. Aún no hay filósofos que nieguen. Aún no, ¿no? Y habrá que ir a finales del 18, ya en el siglo XIX, desde luego, dos de los más conocidos del 19, pues serán Nietzsche y Karl Marx. ¿Vale? Bien. Voy a recuperar otro esquema, a ver. Bien. Porque avanzamos para referirnos ahora a otro movimiento muy importante de la filosofía moderna. Este movimiento tan importante de la filosofía moderna es la Ilustración. En el libro también se hace mención a la Ilustración, ¿no? Es un movimiento que se da principalmente en el siglo XVIII. Tiene participantes y protagonistas en Inglaterra, en Francia, en Alemania, también incluso en España. En Inglaterra sería Locke, en cierto modo también Hume. En Alemania es el más importante Kant, es un autor ilustrado del que vamos a leer ahora un texto también muy bonito, ¿verdad? Y en Francia pues está Voltaire, Diderot, D'Alembert, los creadores de la famosa enciclopedia que reunían en ciento y pico volúmenes más, ¿no? Pues todos los saberes de la época. Y el más importante para nosotros es Rousseau, ¿verdad? Este movimiento, ¿qué nos va a ofrecer? Vamos a ver algún texto, porque justo en la página 360-361 tenemos un texto de Kant en el que Kant nos presenta qué es la ilustración. ¿Vale? Vamos a empezar a leerlo. No, hacemos comentarios a partir de la lectura. No sé, si queréis uno de vosotros, por favor. Bien alto, por favor. Texto 18, página 360-361.
¿Qué es la ilustración? La ilustración es la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad. La minoría de edad significa la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la guía del otro. Uno mismo es culpable de esta minoría de edad cuando la causa de ella no reside en la carencia de entendimiento, sino en la falta de visión y valor para servirse por sí mismo de él sin la guía del otro. Sapere aude.
Atrévete a saber. Ese es el lema. Tiene el valor de servirte de propio entendimiento.
Aquí el lema de la ilustración.
Sí, si queréis podéis poner al lado. Atrévete a saber. Fijaros, ¿no? Entonces, está caracterizando la ilustración. Vamos a parar un momento, ¿no? Porque él también era ilustrado. Es un movimiento cultural, filosófico, que va a tener también su repercusión en política, seguramente en la Revolución Francesa. Estaban también en estas fechas. Es una consecuencia de las ideas ilustradas. La ilustración va a ser la reivindicación del pensamiento. La reivindicación del pensamiento libre. Claro, esto casa con lo que estaba ocurriendo en el Renacimiento, porque ya veíamos que en el Renacimiento, ¿qué es lo que pasa? Pues que se reivindica un estilo existencial del mundo antiguo. El estilo existencial de los primeros filósofos, de esa gente que se atrevía a pensar, que se atrevía a enfrentarse a lo convencional, a lo de la época, ¿verdad? Que se atrevía a enfrentarse a las descripciones míticas que correspondían a la gente de su época. Ya en el Renacimiento, entonces ahora no estamos en algo ajeno al Renacimiento. La Ilustración es como continuidad de ciertas ideas principales del Renacimiento, ¿verdad? La Ilustración va a ser un movimiento que va a incluso cuando mira a la Edad Media, a considerar que lo que ocurría en la Edad Media no tenía que haber ocurrido. A considerar que en la Edad Media era una época de oscuridad. Fijaros estas palabras, oscuridad, ilustración. Se le llama también al siglo XVIII el siglo de las luces. ¿Por qué? ¿No? Porque ahí hubo gente que pensaba que es necesario poner luz, poner claridad en la realidad. Y en dos ámbitos de lo real. En el ámbito de la naturaleza y en el ámbito del trato social. En el ámbito de lo humano, ¿no? En el ámbito de la naturaleza hay que poner luz. El mundo medieval no consiguió poner luz. Fracasó en el empeño de iluminar, de poner luz, de dar claridad a los procesos naturales, a las cosas del mundo natural, a la naturaleza. Sin embargo, ¿no? A partir del Renacimiento hubo gente que empezó ya a iluminar. ¿Cómo lo consiguió? ¿Cómo consiguió iluminar? Utilizando la razón. Bueno, es verdad que ahí había que mezclar que razón y experiencia, ¿no? Las dos cosas. Recordad en Galileo, ¿no? Galileo dio con un método con el cual pudimos iluminar la realidad, darle claridad para saber qué es lo que hay ahí y cómo funciona lo que hay ahí, ¿no? La Ilustración quiso hacer eso, enseñar cómo es el mundo. De ahí también la propuesta didáctica o pedagógica, podríamos decir, ¿no? De divulgar la ciencia mediante la enciclopedia, ponerla al alcance de la gente, para que la gente no viviera en la superstición, no viviera en la ignorancia, ¿verdad? Ellos creían que había también un contenido moral, ¿no? Del conocimiento natural, ¿verdad? Bien, En este ideal ilustrado de comprender la naturaleza mediante el uso de la razón, que es lo que tenemos que utilizar para iluminar la vida, la realidad, vamos, ¿no? La ilustración parece que acertó. Ya en esta época, en el siglo XVIII, encontramos a un personaje que, bueno, fascinó a, al menos a un ilustrado, a Kant. A Kant, le maravilló. Porque supuso para Kant el triunfo prácticamente definitivo del afán ilustrado por dar luz a la naturaleza. Ese personaje fue Newton. La física de Newton, que conoció también, le pareció que era totalmente cierta y, ¿no? Es verdad que luego, bueno, pues las cosas cambiaron en ciencia y Einstein no dice lo mismo que Newton y la ciencia de Einstein y la física cuántica es distinta a la física de Newton, ¿no? Y ahí igual Kant estaba un poco equivocado, ¿no? Pero ¿no? Él creyó que sí, que ya definitivamente se había cumplido ese propósito, ese afán, ¿verdad? Luego había otra dirección en cómo la razón puede iluminar y qué es lo que debe iluminar, ¿no? La otra dirección en el empeño ilustrado de utilizar la razón en la iluminación del existir, ¿no? Es el mundo humano, en donde también la Edad Media estaba equivocada. Mundo humano formado por dos ámbitos, el ámbito de la política y el ámbito de la moral. En los dos ámbitos las cosas iban mal. En el ámbito moral pensaban los ilustrados porque el antiguo régimen, la estructura estamental, ¿no? Característico del mundo medieval y así. No puede ser. No puede ser. Esa forma de organización política no es la que corresponde al ser humano. Y los ilustrados lo van a decir. El más importante defensor de una nueva, de un nuevo orden político, que fuera consecuencia de la luz que pone la razón en el orden humano, pues es Rousseau. ¿Verdad? ¿Eh? En el contrato.
Estaba mirando porque me sonaba que fue uno casi que de los que tenía que se cogieron las ideas básicas para la revolución,
¿no? Eso es uno de ellos, ¿no? En el contrato social, pues él investiga cuál es la legitimidad del poder. Es un asunto fundamental, ya desde Platón es un asunto fundamental. Se pregunta cuál es la legitimidad del poder, ¿no? Y la contestación que da es muy distinta a la que daba en la época. La que daba en la época, pues hacía depender el poder real de Dios, ¿no? Hacía depender el poder de la tradición, ¿no? Y dividía la sociedad en estamentos. Había jerarquía y no había propiamente libertad, ¿no? Rousseau, sin embargo, estaba muy en contra de todo eso. Está en contra, por cierto, de la propiedad privada. Lástima que no tengamos tiempo para leer algunos textos. Porque, allí es enérgico en contra de la propiedad privada, en más términos. Él piensa que la propiedad privada es el causante del mal. Antes de que existiera la propiedad privada, el hombre, el buen salvaje, dice él, que vivía antes de haber acotado con barreras los terrenos, ¿verdad? Vivía una especie de comunismo primitivo, pues vivía bien. Luego las cosas cambiaron y alguien se atrevió a acotar y poner vallas y decir, esto es mío. Y casi dice Rousseau, habría que haberle zumbado a ese hombre y haberle impedido acotar ese terreno, ¿no? ¿Cómo se atreve a decir esto es mío? Eso es una usurpación, un robo de algo común, ¿no? Bueno, él está en contra de la propiedad privada. Y a la hora de preguntarse de dónde emana el poder, de dónde tiene que venir, pues él piensa que tiene que ser el pueblo, la voluntad soberana del pueblo, de la gente, ¿verdad? De las personas. ¿Por qué el pueblo, la gente, las personas tienen suficiente autonomía, dignidad y capacidad para ser dueños de sí? Esta es una idea muy importante. A el creer que uno puede ser dueño de sí, de su destino, a partir del ejercicio de la razón, seguramente, eso es lo que piensa Kant aquí, ¿no? De que puede ser dueño de su destino, de que por tanto no tiene que ser tutelado por nadie, si ya es mayor de edad, es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Si esas ideas las trasladas a la política, entonces te viene el concepto de ciudadano, que es un concepto desarrollado por Rousseau.
Es que en esa época esta era
revolucionario. Claro, así es. Bueno, eso es la base de la revolución, ¿no? Porque la revolución, la gente allí iba a decir, yo no quiero que me mandes aristócrata, rey, no, curas, no quiero que me mandes. Quiero que sea la gente, el pueblo, una entidad también un tanto difusa, porque luego las cosas son más complicadas, ¿no? Pero tiene que ser la voluntad popular, ¿verdad? La garantía del poder. ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad popular? Preguntándoselo a la gente, ¿verdad? Claro, habrá la vanguardia del proletariado, por ejemplo, las líneas marxistas contrarias a la democracia de este estilo parlamentaria, que suele decir, pues creerán que hay una élite capaz de identificar la voluntad popular, que es el Partido Comunista, y, ¿no? Pero, bueno, las democracias en el sentido estricto no hablan en sí. Cuando tú quieres saber cuál es la voluntad popular, se lo tienes que preguntar al pueblo. ¿Quién es el pueblo? La gente. La gente. Que somos depositarios ahí de la ley, del derecho. El derecho no viene de Dios, ¿no? No viene tampoco, por cierto, de una naturaleza humana, ¿eh? Aquí hay un asunto muy difícil, problemático. No viene de la naturaleza humana. Es convencional. Porque la ley a la que nos tenemos que someter es la ley que sea consecuencia de la voluntad popular. Y es lo que decide la voluntad popular, por ejemplo, un parlamento legítimamente establecido, que ha consultado, que tiene ahí representantes de la gente, el que va a establecer qué es lo correcto.
Sí, eso habéis visto cuando hablaban de los franceses,
que venden ahí a la Europa. Sí, eso es. El parlamentarismo está. Bueno, también los americanos habían hecho, ¿no? También por esas mismas fechas, más o menos, ¿no? Pero son de los primeros experimentos políticos, ¿no? Podríamos decir, en donde se establece el concepto de ciudadano, que es la expresión de estas ideas que estábamos viviendo aquí, ¿no? Es la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad. ¿Qué es la minoría de edad? La incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la guía de otro. Esto es fundamental. Cuando decimos de algo que tiene derecho a gobernarse a sí mismo. ¿Y qué significa eso? ¿Qué le pasa a alguien que es mayor de edad?
Que es autosuficiente, digamos, para...
¿Pero con qué parte? Física, ¿no?
Física y mental.
Pero sobre todo es... Porque al que esté impedido físicamente no le puedes quitar el voto.
Uno sabe qué es lo que tiene que hacer
para que todo bien. ¿Parte? ¿Y qué parte de nosotros es como la protagonista... El sujeto, bueno, el soporte de los derechos cívicos. ¿Qué parte de nosotros, según este texto?
¿Te refieres al cuerpo?
No, no, de nosotros. Tenemos cuerpo, mente, espíritu, lo que tú quieras que hay dentro de ti. ¿Qué es lo que hace que tú seas ciudadano? Y más que ciudadano, en el caso de Kant... Esto ya es más complicado en el caso de Kant, más complicado y más rico lo que dice Kant y Rousseau, ¿no? Incluso persona, lo que nos hace personas, lo que nos da dignidad y no simple valor de uso, no cosa. Lo que nos hace personas es la razón, el entendimiento, lo dice aquí, la autoconsciencia, la capacidad de entender, de conocer, ¿verdad? Hay dentro de nosotros una dimensión para gobernar. Una dimensión que tiene que ver con el conocimiento. Entonces, en la medida en que tenemos eso, podemos ser ciudadanos y entonces, bueno, tenemos que salir de esta autoculpable minoría de edad, ¿no? Bueno, tenemos ya la hora, y esto es, en fin, es muy importante, lo tenemos que retomar de aquí. El próximo día, que ya no va a ser el lunes porque es fiesta, sino el siguiente, seguimos y avanzamos en el pensamiento del idealismo alemán, sobre todo con Kant, decimos. ¿De acuerdo? Leed, por favor, todo lo que podáis de Kant. Es difícil, Kant. Pero, bueno, si podéis utilizar también mis materiales, pues... Está bien.
¿Eh?
Sí, sí, los animales. Los alemanes son, y se me ha escapado la palabra, animales intelectuales. Sí, sí. Bueno, pues lo dejamos aquí. Y quien escuche este audio, por favor, si está siguiendo también las clases, que se ponga también con Kant, ¿no? Leyendo en su casa y con los materiales de apoyo que pueda tener. ¿Vale? Bueno. Pues felices vacaciones a todos, ¿no? A descansar un poco y a leer también algunas cosas. Y hacer comentarios de texto, por favor. También. Todos los que podáis.